del grupo, incluida la gestión del contenido de la red mundial dispersa de seguidores del Estado Islámico. Musab Ramadán ha desempeñado un papel clave en las operaciones de propaganda del Estado Islámico para radicalizar, reclutar e incitar a personas de todo el mundo. Muhammad Kadir Musa Ramadán ha supervisado por años la planificación, coordinación y también producción de numerosos videos de propaganda, publicaciones y plataformas en línea que incluyen escenas brutales y crueles de tortura y ejecución masiva de civiles inocentes, según precisa el Departamento de Estado en un comunicado. El Estado Islámico, o ISIS, por sus siglas en inglés, figura desde 2004 en la lista del Departamento de Estado para una organización terrorista o como una organización terrorista extranjera. Y por otra parte, Amnistía Internacional y el Consejo de Europa para los Derechos Humanos pidieron la liberación inmediata del periodista ruso Iyad Azar, quien fue condenado ayer jueves a 15 días de cárcel por hacer una protesta frente a la sede de la policía en Moscú. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Este programa que tiene vocación por la historia y por las historias, siempre suelo decir que no es lo mismo, aunque parezca igual. Hoy tenemos un programa, señores, de vocación histórica, de la historia de esta Cuba de los últimos 60 años. Pero primero, permíteme presentarme, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, esta emisora de Radio Televisión Martí. Y como siempre, acompañado a mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, señores. Y sabes que tengo la costumbre que arrastro desde mi programa de radio local en Miami, que cada vez que comienza el año, los primeros días del año, el día, el primer programa que hago, el segundo, el tercero, hago un inventario de los temas que vamos a abordar durante el año. Y generalmente en ese inventario incluyo fechas que tienen que ver con lo que llamamos aniversarios redondos, no solamente cubanas, sino cosas del mundo, de la historia universal, cosas que cumplen 20 años, 40, 50, 100, 200, por ahí. Y te había comentado que este año, señores, son los 50 años de una de las aventuras cubanas fallidas de Fidel Castro, me refiero a los 10 millones. Entre sus campañas económicas demenciales todas, con un gran viso y un gran toque de locura, que comenzó a manifestar y comenzó a poner en ejercicio desde temprano, sin duda la joya de la corona, como todo el mundo sabe, es la zafra de los 10 millones, que terminó, como todas las otras campañas, terminó de manera fallida. Yo no quiero abrumarte con cosas que no quieres escuchar de nuevo o a las cuales tú no quieres regresar, pero yo sí creo que es importante que revisitemos la historia, y especialmente si la visitamos con una óptica distinta. ¿Por qué razón? Porque ha pasado muchísimo tiempo. Sobre todo este caso en particular, señores, son 50 años, son 5 décadas, son 5 décadas de esta historia. Y quiero hoy, o sea, voy a hacer un ciclo de esto que posiblemente, por lo menos hoy y otra vez más adelante, yo regrese a este tema. Pero hoy, fíjate, el enfoque que quiero hacer contigo es un enfoque a través de un análisis, una radiografía de la zafra de los 10 millones. Y no quiero que termine este mes de mayo, porque exactamente en el mes de mayo, y son estas puntualizaciones que a mí me gusta hacer contigo, porque la mala memoria nos asiste, ha pasado ya tantísimo tiempo que uno comienza a olvidar y comienza a confundir fechas. Y el mes de mayo, particularmente el mes de mayo del año 65, que también sería en este caso un aniversario de corte redondo, y después en mayo del año 70, creo que hay 4 discursos que son orbitales y 4 discursos en los cuales Fidel Castro, en los cuales estuvo orbitando, dándole vuelta al asunto de los 10 millones, cada uno con una dimensión distinta. 4 discursos que abordan el tema. Y de esos 4 discursos, hay 2 que son en mayo. Uno en el cual yo creo que ya le esboza de una manera definida esta campaña a los 10 millones. Y el otro, que corresponde al día 19 de mayo del año 1970, que es cuando se para frente a los micrófonos de la Nación y anuncia que los 10 millones no van, Recordemos que la consigna era los 10 millones van, y se creó ahí una serie de frases parecidas a esa que era de palabras de cubano que van, de que van. Ahí justamente comete, como ya hemos comentado, comete este acto de lisonja, de guataquería, dice la cubana, de Formel, que crea la orquesta Los Bambán, tratando de sonreírle a este disparate tremendo. Pero mucha gente cree que cuando Fidel Castro llega a los micrófonos de la Nación y le dice al país y al mundo entero que los 10 millones no van, mucha gente cree que es lo que, haciendo una transferencia americana, que la presentación más importante del presidente en Estados Unidos es el que se llama el discurso del Estado de la Unión, que lo hace generalmente en la fecha de asunción de cada presidencia. El presidente que sale electo está 3 años, o sea, 4 años en total el primer año y 3 años más después que sale electo, y si sale reelecto, pues 4 años más. Y habitualmente sobre la fecha esta, de la fecha de la elección, es que hace el discurso que se llama el Estado de la Nación, en el cual anuncio cómo marcha el país, si bien o si mal. El paralelo de esto sería siempre el discurso que hacía Fidel Castro el 26 de julio, en el cual hacía todo un inventario económico, generalmente siempre mentiroso, siempre triunfalista. El único que no le quedó más remedio, que fue un discurso totalmente fatalista, es precisamente el discurso del 26 de julio del año 1970, en el cual estaba presente Todor Yíkov, que en ese momento era el secretario general del Partido Comunista de Bulgaria, es decir, poniéndolo en términos ejecutivos al presidente de Bulgaria, no electo, pero por ahí va. Y mucha gente cree que ese fue el día en el cual Fidel Castro anuncia que los 10 millones no van. No fue ahí. Y este programa que tiene vocación por la historia, hoy el programa que voy a hacer, todo está basado en extractos del discurso de Fidel Castro que tienen que ver con los 10 millones. Y uno de ellos, este discurso que estoy citando ahora, que es el que corresponde al día 19 de mayo del año 1970, y ahí es cuando él dice que los 10 millones no van. Y ese discurso lo hace, recorremos, y quizás para la gente joven que no vivió esto, ya esto es remoto, incluso para la gente de mi edad, que somos los que en este momento somos ya las personas adultas, porque de la generación de nuestros padres, que es la generación precisamente de Fidel Castro, por el paso de los años ya van quedando menos. Hay muchos de nosotros que ya nuestros padres no nos acompañan, no es mi caso personal, pero en el caso de muchos sí es de esta manera. Y por eso es que es importante hacer estas precisiones. Pero además, yo lo quiero hacer por el hecho de que quizás resulte empalagoso y para muchos de ustedes repugnante el tener que visitar los discursos de este señor. Cuando uno visita los discursos de Fidel Castro, es que uno se da cuenta que la gran tragedia de Cuba es que, aparte que se trata de una persona negra, oscura, mala, una persona sanguinaria y todas las cosas que uno sabe, junto con eso se comienza a revelar que Fidel Castro era una persona, era un demente, era un loco, como llamó bien Rafael Díaz Valar, el loco endemoniado. De manera que yo me sorprendo a cada rato que yo me he venido haciendo un archivo de los discursos de él, de las llamadas versiones taquigráficas que hacían y salían publicadas casi al otro día que él había hablado. Y cuando uno las ve, y sobre todo cuando uno acompaña los discursos y encuentra algún registro de televisión en que hay audio y que hay visión, uno se da cuenta cómo es posible. Yo era un niño, pero yo me pregunto, para la generación de mis padres, no es el caso de mi papá sí sabía que este señor era un demonio, pero uno dice, ¿cómo es posible que personas adultas, más viejas que él, o personas adultas contemporáneas con él, hayan podido aplaudir a una persona que a todas luces, aparte de mala persona, de ser el antihéroe, de ser una persona que terminó embarcando a Cuba hasta el punto en que se encuentra todavía hoy, cómo es posible que hayan podido aplaudir y seguir a una persona que evidentemente, como el caso de Mussolini y como el caso de Hitler, en el cual tú ves que te das cuenta que hay rasgos francos, patológicos de locura, que se puede seguir a una persona así y no se le haya pegado 3 tiros en la cabeza o la hayan sacado un empellón de ahí. Creó un aparato de poder temible que fue evitando eso, pero francamente eso es lo que había que hacer. Porque no se trata solamente, como ha pasado en el mundo con el asunto de las dictaduras de derecha, que son dictaduras, yo no voy a ofender dictadura ninguna. Pero cuando se trata de que la persona, lo que ha llegado al poder es absolutamente aparte de malo, ha llegado un loco, las consecuencias son terribles. De manera que hoy, a través justamente de estos discursos, que es lo que el programa que tengo para hoy a ti y aquí, voy a hacer una radiografía de los 10 millones, y después en otro programa vamos a comentar todo aquel universo de cosas que fueron pasando, incluso comentando gráfica, que hoy día prácticamente no existe, y estampas y cosas que tienen que ver con la zafra de los 10 millones. Pero comenzando hoy con este punto, que lo que tengo son extractos que me ha dado mucho trabajo. En primer lugar, me repugna y me molesta tener que dedicarle tiempo a sentarme, buscar los discursos, leérmelos y todo eso. Y aparte, hacer este trabajo paciente de ir sacando las frases, los párrafos separados por extracto, para hacértelo saber a ti, para que tú hoy, a 50 años de esta campaña económica que fue fallida, tú veas qué gran disparate resultó todo esto. Por supuesto que, como dije ahorita, que la joya de la corona, desde que él llegó al poder, comenzó con estos retozos. Para aquellos que me están a mí escuchando en este momento, que no son cubanos, que escuchan el programa a través de Onda Corta, dirán: caramba, Pepe, pero ¿cómo tú puedes criticar al presidente de una nación que viene y pretende producir 10 toneladas de azúcar, que es el producto nacional del país en cuestión, y que por tanto eso significaría una bonanza económica? ¿Cómo tú puedes criticar que de la misma manera el país haya pretendido producir café, que fue con esta otra campaña del cordón de La Habana, que fue en el 67, y lo demás, el hecho este de querer producir una vaca especial, que era la F1, a través de un sistema de cruce biogenético sofisticado, que era fundir la vaca Holstein, que es una vaca que produce leche, sobre todo su característica, con la vaca Cebú, que produce carne, y por tanto producir la supervaca, la vaca perfecta, la vaca que ni siquiera a Dios se le ocurrió, la vaca lechera y la vaca de carne. Y junto con eso, el que quiera producir pangola, que te acuerdas que quiso producir pangola, y el gandul, que fue otra cosa. Yo era un niño, y estas cosas yo sí las recuerdo, pero ahora, cuando yo de adulto, ahora las revisito, es que me doy cuenta, y por eso es que lo hago y lo quiero hacer contigo, sobre todo si tú eres contemporáneo conmigo, para si tú tienes recuerdos de niño como yo, tú ves ahora a través de este análisis, viendo los discursos, la dimensión de locura de este gran disparate que fue. Pero mis amigos que me están escuchando, que no son cubanos, dirán: bueno, ¿cómo es posible que tú puedas estar en contra de estos que eran bondades y beneficios para el país? Porque terminando siendo fallidas, porque fueron disparates, porque todo se hizo mal y el resultado fue contraproducente. Terminó arruinando el país. Pero aparte, en esencia, eran planes totalmente locos y demenciales, porque cuando tú te pones a ver qué sentido tú tienes, y ahora quiero que vengamos a la lógica, que es lo que él no tenía, ¿qué sentido tiene que tú intentes hacer una supervaca que combine leche con carne, cuando la vaca que tú vas a explotar y consumir como carne la tienes que sacrificar? Entonces deja como tal cual Dios la planteó, que es una vaca que produce leche, a la cual tú vas a estar ordeñando hasta que produzca leche y la vaca, pobre vaca, se ponga vieja y se muera o se sacrifique, mientras que la otra, que es la que produce carne, que no es básicamente una vaca puramente lechera, tú sacrifiques para el consumo de carne. Si tú vas a sacrificar por carne a una vaca que produce leche, ahí hay un disparate. Y en esto cae todo lo demás. Cuando, por ejemplo, el caso de Oswaldo Borrego, que era el ministro del azúcar, y estos son nombres que incluso la gente joven que me está escuchando nunca escuchó hablar de esto, era el ministro del azúcar, que era un hombre responsable, que era comunista, que estaba metido en aquel invento, que era amigo personal del Che Guevara, pero era un hombre que sabía lo que estaba diciendo. Y cuando le hizo el Che Guevara y le dice a Fidel Castro, porque aparentemente comenzaron a cocinar estos 10 millones desde muy temprano, él le dice que los 10 millones no son posibles, que no es factible, lo destituyeron y trajeron a un yes man, al hombre que le dijo que sí, que después a la larga terminaron seguramente destituyéndolo también, porque este hombre les dijo la verdad. Por tanto, es un esquema totalmente intolerable, totalmente loco. De manera que yo quiero comenzar aquí ahora, para que veas, en el discurso este, hablando del mes de mayo, que por eso estoy haciéndolo, tratando de aproximar fechas. El discurso del primero de mayo del 65, porque recordemos que había fechas que eran obligadas, el desfile este, los trabajadores el primero de mayo, él llegaba, eran discursos de corte que tú podías apostar a que los iba a hacer, que era el discurso de los primeros días de enero por el triunfo de la revolución, el 26 de julio, que es el más importante, el 1 de mayo, el 28 de septiembre, que era conmemorando la creación de los CDR, que son estos comités de persecución y de vigilancia, para mis amigos que no son cubanos que escuchen esto, que se creó en todos los bloques o en todas las cuadras de las barriadas, una entidad que era un vecino que lo que hacía era que te vigilaba todo lo que entrabas en tu casa, todo lo que sacabas, todo eso. Ahí justamente que fue el día 28 de septiembre del año 62, creo que fue cuando hizo esto, venía ese discurso para celebrar aquello. Pero en este discurso del 1 de mayo del año 65 es que yo recuerde la primera vez que ya les goza de una manera bastante seria esto. Y ese día dijo, nuestra meta en azúcar son 10. Y hay quien tiembla cuando nos oye hablar de 10, porque ya se empiezan a convencer de que cuando decimos 10, son 10. Aplausos. ¿El precio anda bajo? Sí, el precio anda muy bajo, 2,40 y tantos centavos, bajísimo. Entonces, aquí viene, él mismo está admitiendo que esto es lo que quiero que lo comiencen a aplicar, especialmente mis amigos, no solamente los de Cuba, sino aquellos que me están escuchando fuera de Cuba, en Centro y Sudamérica, a través de Onda Corta. Aquí está el primer disparate. ¿Para qué tú quieres hacer 10 millones de toneladas de azúcar cuando el precio está bajo? Quiere decir que la venta o la compra de azúcar está baja y el azúcar no vale nada, está muy bajo. ¿Para qué tú vas a hacer 10 millones? Eso no se hace para saturar el mercado. Ya aquí está una ilógica. Pero no, él se la antojó porque todo esto es una batalla y es la cosa esta de la megalomanía de que hay que hacer las cosas más grandes que nadie. Continúa diciendo, los precios del azúcar no nos asustan, dice él, para justificar esto que estoy diciendo yo ahora. Dice, no trabajamos para hoy, trabajamos para mañana y los años pasan rápido. Aplausos. Porque en estos discursos, cuando salía la versión taquigráfica, se colocaba los que hacían esto entre paréntesis, si la gente aplaudía, si la gente se reía, lo que le decía la gente, todo eso. Porque esto era públicamente. Él hacía la política públicamente en estos discursos, no por decreto, sino públicamente, oralmente, verbalmente. Y continúa diciendo, y por tanto, si son bajos los precios, no nos importa. Acaban de escuchar, por eso es que yo quiero hacer esto con ustedes, porque ahora, retrospectivamente, cuando uno escucha esto, que se da cuenta uno, que qué gran locura, dice él, y por tanto, si son bajos, los precios no nos importan. Anormal. ¿Cómo no te va a importar el precio? Dice aquí, no nos vamos a aguantar. Allá los burgueses que se están arruinando porque no vamos a parar nuestra mocha. La mocha es el machete cubano, para quien no sea cubano que me esté escuchando. La mocha azucarera y la mocha azucarera de este país es algo respetable. Y no la vamos a parar hasta que lleguemos a 10. Y cuando lleguemos a 10, allá nos veremos. Risas. Continúa diciendo en este discurso del día 1 de mayo del año 65, que es cuando aparentemente de una manera ya muy seria, ya termina diciendo que la zafra los 10 millones para el año 70. Dice, pero desde ahora declaramos que no le tenemos miedo, insisto otra vez, no le tenemos miedo a los precios bajos y seguimos para arriba a toda velocidad y llegaremos a 10 en 1970 y eso ya no lo duda nadie. Aplausos. Ahora bien, esto continúa su marcha. Pero el día del discurso tremendo, que es el discurso en el cual ya termina colegiando todo esto, que fue un discurso todo lleno de cifras y de pronósticos y de no sé qué, de cómo va a ser, que es el discurso oficial del lanzamiento de la zafra los 10 millones, es el que se produce el día 27 de octubre del año 69 en el Teatro Chaplin. A ver, para la gente joven que me está escuchando, el Chaplin es este teatro que se encuentra en Miramar, en La Habana, que era un teatro privado, que era el Teatro Blanquita, la hija de Ornedo. Llega la revolución, él le quita todas las propiedades a Ornedo, le quita el nombre del teatro, que se llamaba Blanquita, que era el nombre de la hija, le pone el teatro Charles Chaplin, por Chaplin, que como Chaplin era comunista, ok, perfecto. Pero en el año 75, con motivo del primer congreso del Partido Comunista de Cuba, le quita el nombre y le pone Carlos Marx, y así se llama todavía. Y ahí fue que cantó Billy Joe. Billy Joe cantó un teatro que se llama Carlos Marx. Bueno, ahí ese día, el día 27 de octubre del año 69, es que él hace el discurso este oficial del inicio de la zafra los 10 millones. Y aquí comienza. Yo hice unos extractos acá que son importantes para analizar esto que te estoy contando, que dice aquí. Él dice, él asegura después que le han dicho que no, el país dispone de caña suficiente para producir unos 10.300.000 a 10.400.000 toneladas de azúcar. Él dice que sí, que hay la caña suficiente para eso. Se habló una vez, escucha estas locuras, de una consigna. Ni caña en el cogollo, ni cogollo en la caña. Estas son las cosas que son patéticas. Que una persona, un adulto que tiene 40 años, diga una tontería como esta. Ahora continúa diciendo aquí, porque tiene que justificar económicamente esto. ¿Qué significa para nosotros, para nuestro país, estos 10 millones? Esta cifra, como ustedes saben, en todo el mundo se discutió mucho. Él está diciendo que en el mundo entero están diciendo que Cuba no puede. Entonces lo admite. Se puede decir que en el exterior del país muchas personas, tal vez la mayoría de las personas, creían que nosotros no podríamos cumplir esa meta en el año 1970. Esas personas tenían razón, apunto yo ahora. Los enemigos de la revolución, naturalmente, se encargaron de hacer creer que eso era una cosa imposible. Imposible fue, digo yo ahora. Pero continúo diciendo él, debemos tener presente de que no solo es la zafra los 10 millones, escuchen esto, otros importantísimos planes están en marcha, como el caso del arroz. El arroz para el cubano, en la cultura culinaria de cada país come lo que, no sé, y eso representa su cultura culinaria. El cubano come arroz, en Bolivia no, en Chile tampoco, pero el cubano come arroz y por tanto en Cuba no había arroz. El cubano todo lo come con arroz y el arroz estaba racionado. Todo el mundo comía arroz en Cuba, pero estaba racionado el arroz después del 59. Dice él aquí, debemos tener presente que no solo los 10 millones, otros importantísimos planes están en marcha, como el caso del arroz, que las cantidades que se pensaban producir de arroz en el año 73, ya en el año 70 se producirá el doble de estas cantidades. O sea, para el 70 va a ser el doble de lo que iba a ser en el 73. Dice él aquí, en arroz estamos adelantados como 3 o 4 años. Aplausos. Sobrará arroz. Y esto va a ser otra de las cosas que va a costar trabajo que crean en el exterior. Que en este país, en el año 1971, le sobra arroz, le sobren algunos cientos de miles de toneladas de arroz. Bueno, en ese momento, en Cuba, en ese momento, y después, y antes de este momento, el arroz estaba racionado. Y el cubano no podía comerse todo el arroz que quería, pero más racionado de una manera que el arroz no alcanzaba para nadie. Entonces continúa diciéndolo aquí, dice aquí, en los últimos años, para terminar esta primera media hora yo contigo ahora, en estos últimos años el crédito de Cuba ha ido ampliándose considerablemente, eso era mentira. Ustedes han podido ver qué gran número de equipos de distintas procedencias están llegando a nuestro país en estos años. ¿Resultado de qué? Resultado del cumplimiento estricto por parte de Cuba sus compromisos. Mentira, Cuba no pagaba nada, Cuba no tenía crédito ninguno, ni lo tiene todavía. Esto es resultado del pago puntual de cada una de sus obligaciones financieras. Eso era mentira. Esta zafra, los 10 millones, abrirá la confianza hacia el país absolutamente, abrirá de par en par las puertas al crédito de nuestro país y consolidará toda la confianza de los que han concedido los créditos a Cuba. No se trata en 1970 los 10 millones, sino se trata de mantenerlos. Todo esto, señores, mentira, pero además, los 10 millones era un esfuerzo sobrenatural, era una cifra muy alta, inusualmente alta, que por tanto iba a ser, repito, inusual, iba a ser una suerte de cosa aparte, y por tanto, al otro año, tú no ibas a poder hacer eso, ni al otro año tampoco, ni al otro tampoco. Tú no puedes así de la noche a la mañana una producción como esta, llevarla a una cifra estratosférica, y a continuación en lo adelante sostenerla. Esto es de manera escalonada, pero no, en su mente demencial esto podía ser. De manera que yo ahora aquí en este momento, yo voy a parar aquí porque él no ha terminado con este discurso que lo voy a dejar aquí, era inconcluso, del año 1969, 27 de octubre, repito, el 69, en el Teatro Chapel, en el cual hace todo el esquema, él dibuja todo el esquema de por qué los 10 millones van, de que está lanzando la campaña oficialmente y de por qué es necesario para la economía cubana, lo cual tiene un cierto tipo de lógica, pero una lógica basada en una ilógica y una imposibilidad y en una cosa imposible de alcanzar, que son los 10 millones que finalmente terminó no siendo, cosa que él reconoce en mayo del año 1970 y cosas que te voy a contar en la segunda media hora. Voy a parar aquí ahora, como hoy solamente son extractos, esta radiografía de este gran fracaso, la joya de la corona de sus campañas económicas demenciales, los 10 millones, visto a través de los discursos de él. ¿Qué mejor fuente que esta para analizar este fracaso? Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, como siempre, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, acompañado de ti, que eres mi mejor amigo. Y en este programa, que tiene un espectro amplísimo de abordaje de temas, hacemos por supuesto que historia y hacemos historias, y hoy estamos en un programa de historia respecto de Cuba. Particularmente este año 2020 se cumplen los 50 años de la zafra de los 10 millones, que además tiene un calificativo: fallida, fracasada, errada, disparatada, demencial. No un solo calificativo, como dije, sino rectifico varios, todos esos y otros más que le caben. Y por tanto, yo a este tema voy a regresar en este año con varios ángulos, pero hoy en este momento el abordaje que estoy haciendo es de la propia fuente, haciendo una radiografía de cuán disparatada fue toda esta campaña económica a través de los discursos del propio Fidel Castro. Primero, en la media hora previa a esta hora que estaba comentando contigo, que es en la introducción, te estuve hablando del discurso del 1 de mayo del año 65, en el cual él ya aparentemente ahí, que yo recuerdo, este es el primer discurso en el cual él ya termina diciendo que esto va para el 70. Pero después el discurso importante, o sea, hay por lo menos cuatro discursos importantes en el esquema este de los 10 millones. Este es uno, el otro es este que estoy ahora abordando, que dejé inconcluso en esta media hora que acaba de pasar, que es el del año 69, el día 27 de octubre del 69, en el Teatro Chaplin, que hoy día es el Carlos Marx, en el cual ya sí él plantea todo el esquema. Después, a continuación, en esta media hora, que espero que me dé tiempo, el discurso en el cual el día 19 de mayo del año 1970, durante el discurso que hace frente a la embajada suiza, antes que fuese la oficina de intereses de Estados Unidos, hoy la embajada americana de nuevo, y en el pasado, antes del 59, la embajada americana allí en Malecón, cerca de Calzada y Cava, donde se encuentra la funeraria, la antigua funeraria Rivero. Él, cuando ese es el día que él rescata a los pescadores secuestrados de las garras imperialistas, hace ese discurso allí, gritándole a los pobres suizos, que era la embajada que representaba a Estados Unidos, hace este discurso, y en ese discurso de los pescadores es que él dice, en ese discurso, no el 26 de julio, que los 10 millones no iban. A ese discurso vamos a llegar ahora, pero yo quiero ahora concluir contigo este discurso del año 69, el cual hace todo el esquema con cifras y con números y el copón divino de cómo va a ser la zafra, pero sobre todo justificando por qué hace falta producir 10 millones de toneladas de azúcar. Y continúo diciéndole en ese discurso, que lo dejé inconcluso en la media hora previa, y nosotros estamos seguros que los 10 millones tendrán más resonancia en el mundo con relación a la Revolución Cubana que la resonancia que haya tenido cualquier otro hecho de la revolución en estos años. O sea, por tanto, cuando él le cae en las manos esta papa caliente que tiene que decirle a Cuba y al planeta que los 10 millones no van, fue un momento muy difícil, porque él está reconociendo aquí que la gran campaña, la gran esencia, la gran cosa de la revolución cubana es los 10 millones de toneladas de azúcar que finalmente no logró hacer. La razón por la cual se rumoreó, y tú vas a escuchar cuando yo te hable del discurso hoy que él hace después del día 26 de julio, frente a todo Zhukov, que estuvo diciendo, claro, manipuló porque es un gran manipulador, que si querían a otro, porque se estuvo manejando entre el discurso este que él hace el día 19 de mayo del año 70 frente a la embajada, la actual embajada americana hoy, que los 10 millones no iban, y ese momento, en el 26 de julio, yo recuerdo que mi papá dijo, él no va a renunciar nada, pero se estuvo rumoreando en la calle que él iba a renunciar. Esto es increíble. Estos son anécdotas de corte urbano, callejero, pero que así se va haciendo la historia, y que si se escribe un libro, tiene que ir a parar ahí. Yo personalmente lo escuché delante de mí con mis 12 años, en aquella época que se estaba comentando que él iba a renunciar y que el que iba a tomar la rienda de la revolución iba a ser Blas Roca Calderillo. Comentario de calle. ¿Acaso lanzado desde dentro de él para ver cómo funcionaba la gente? Pero ese comentario rodó en la calle, por lo menos de manera privada. De manera privada. Ahora bien, continúo diciendo en este discurso, repito, del día 27 de octubre del año 69, el cual está diciendo ya aquí que... Pero escuchen esto, cómo regaña a la gente, cómo controla a la gente. Escuchen esto, esto que viene, lo que es muy importante. Nosotros creemos realmente que 200.000 hombres al campo trabajando 8 horas, insiste él, cortan la caña necesaria para la zafra los 10 millones. Nosotros creemos que para el mes de marzo habrá aproximadamente unos 350.000 hombres al campo. Y repite, 350.000 hombres iba a meter, y lo hizo, más de 350.000 personas cortando caña. Continúa diciendo él, escuchen esto, esto es una joya de mala gentez, es una palabra que acabo de inventar. Hay muchas brigadas de cortadores que demuestran lo que un hombre es capaz de hacer trabajando con entusiasmo, proponiéndose un esfuerzo serio. Y esas son las brigadas millonarias. En muchos casos esos hombres cortan 8 veces la norma de un hombre. Pero se podría afirmar que realmente en 4 horas, ya está diciéndolo aquí, lo que una persona tiene que cortar. En 4 horas, un cortador medio puede cortar 120 arrobas. Se puede afirmar que cualquier cortador medio en 8 horas puede cortar 200 arrobas. Ya le subió aquí la parada. Claro, es necesario ir al campo a cortar. O sea, tú tienes que ir como una bestia a cortar allí. Hay a veces algunos tipos de cortadores que pasan más trabajo para cortar 50 arrobas de lo que pasarían para cortar 150 arrobas, porque para cortar 50 arrobas en un día, incluso en una mañana, hay que estar inventando cosas para no cortar en el cañaveral, inventando cosas para no cortar. Aplausos. Hay cortadores, escucha lo que dicen, hay cortadores que se despierta el deseo de conversar en el momento del corte, ya no quiere ni que la gente hable. Podríamos decir, escucha lo que este hombre dice, señores, podríamos decir que el silencio cuando se corta caña es una buena medida de la aplicación al corte de caña. Está diciendo, no hables, corta caña y cállate la boca. Continúa diciendo él, hablando de gastar energías, aire, rompen el ritmo de respiración e incluso gastan más saliva de la cuenta. No se trata de pedirle a nadie lo que pueda físicamente hacer. Se trata de pedir lo que se puede realmente hacer físicamente sin esfuerzos extraordinarios. No se piden esfuerzos extraordinarios, se piden prácticamente esfuerzos normales. La meta debe ser lo que pueda dar. Si se señalan 120 y se puede cortar 130, cortar 130. ¿Qué manera de manipular? Está diciendo, por un lado, que ni hables, porque gastas saliva cuando hablas. La saliva trágatela para que tú sigas cortando caña como una combinada Henderson. Pero además, no te estoy pidiendo que hagas un esfuerzo extraordinario, pero por otro lado, no cortes lo que se pueda dar. Si tú te piden 120, pero tú puedes cortar 130, corta 130. Esto es este señor malévolo, miserable. ¿Qué tragedia que Cuba haya tenido este señor dirigiendo la vida de millones de personas? Tenemos las fechas tradicionales. Escucha lo que dice ahora, cómo le quitó todo el mundo todo. El origen, escuchen esto ahora, ¿por qué no había Navidades en Cuba ya en esa época? Tenemos las fechas tradicionales de fin de año. La Nochebuena, el Año Nuevo, el 2 de enero. El 2 de enero es la revolución. ¿Dónde, escuchen cómo manipula, ¿Dónde debemos estar el día 24 de diciembre? Eso es para que la gente no se grite. En la caña, en la caña. Y fue lo que pasó. ¿Dónde debemos estar el día 1 de enero? Exclamaciones de en la caña, en la caña. ¿Dónde debemos estar el día 2 de enero? Conmemorando el aniversario de la revolución. Exclamaciones de en la caña y aplausos prolongados. Entonces dice la I gritando y vociferando. Y esa sí será una verdadera conmemoración. ¿Y por qué? Porque acaso no nos gustaría celebrar de otra forma esa fecha, con fiestas, con concentraciones. ¿Acaso por qué no nos gustaría conmemorar las fiestas tradicionales? No, sino porque la necesidad nos impone esa actividad, la necesidad nos impone ese deber. Si interrumpimos este descomunal esfuerzo, si interrumpimos la ofensiva en estos días, corremos el riesgo de perder la batalla. Y por eso, de los centrales que estén moliendo, el día de máxima razón demolida debe ser el 25, o sea, el 25 de diciembre, que es el día de Navidad. Y cuando todos se den cita ahí en los cañaverales, el 23 y el 24, la molienda debe ser el día 25. Y el día de máxima razón demolida de todos los centrales en enero debe ser el día 2. Cuando el día 1 todo el mundo se haya dado cita allí, el día 31 todo el mundo se haya dado cita en los cañaverales. O sea, ni 31 de diciembre, ni 24 de diciembre, nada. Corta caña como una bestia. Entonces continúa diciendo aquí, ¿es que acaso no tendremos fiestas? ¿Es que acaso no tendremos celebraciones? Sí, las tendremos después de la zafra. Las tendremos en julio con los 10 millones. Aquí es que él inventa que entonces pasa las Navidades, las pasa para julio, sus Navidades. Él es el Cristo. Guardamos, escucha lo que dicen, guardamos el lechón para julio, guardaremos los frijoles de Nochebuena para julio, guardaremos los turrones, ya no había turrones, guardaremos los turrones para julio y guardaremos las demás cosas para julio. Es decir, el Bacardí, mira, mencionó Bacardí, el Bacardí, el coñac, en Cuba no había coñac, la cerveza y todas las cosas que no sean necesarias. Aplausos. Entonces sí, tendremos un formidable 26 de julio. Entonces sí tendremos fiesta en Santiago y en todos los pueblos. Y entonces sí tendremos carnavales. Pasó los carnavales de La Habana, sobre todo que era en febrero, en invierno, los pasó para julio. Jamás no había vivido carnavales del 67 con la muerte de Che Guevara. Y tendremos fiestas en todos los pueblos y los centrales azucareros. Y tendremos fiestas en todas las granjas. Y sin duda, cuando ese momento llegue con la natural satisfacción y la alegría de todo el pueblo, serán sin duda las fiestas más felices que hayamos tenido nunca en nuestro país. Aplausos. ¡Qué hombre miserable! ¡Qué hombre terrible! ¡Qué gran tragedia que no solamente a Cuba, que un personaje de esta índole le caiga un pueblo encima! Debería morirse mil veces antes que esto le pasara a nadie, para que después, para colmo, dejara a su hermano y a este esperpento que se llama Canel, señores. Esto es este señor, pero escuchen ahora aquí, que es la parte que yo disfruto tanto en este discurso aquí. Quizás más adelante yo te pueda hacer lo de julio si no me da tiempo hoy. Esto es lo que él hace el día 19 de mayo frente a la embajada suiza. Es cuando él reconoce que los 10 millones no van. Dice aquí, esos son extractos. Ya habló primero los pescadores, que se los rescató las garras del enemigo y todo eso. Bueno, el imperialismo que secuestró a los pobres pescadores, todo aquello. Había pasado primero con el Alecrim en el año 67, que se sabía que el Alecrim que estaba ahora desembarcando armas para la guerrilla de Sudamérica, pero bueno, él es un angelito. Dice aquí en el discurso el día 19 de mayo del 70, fue en mayo del 70 cuando él reconoce que los 10 millones no van, no fue en julio. Esto es importante que ustedes lo sepan. Yo les debo decir con toda franqueza que las dificultades que tenemos son muy serias y que era nuestro propósito en esta segunda quincena de mayo hacer una amplia exposición sobre la marcha de la zafra y que hemos tenido estos problemas, toda esta situación. Ya estaban los rumores en la calle que los 10 millones no iban, pero no se había reconocido oficialmente. Nos hemos encontrado dificultades. ¿Le vamos a echar la culpa a alguien? No. ¿Se la vamos a echar a los imperialistas? No. No se la vamos a echar ni siquiera a los mercenarios que desembarcaron, porque esos días había habido un desembarco en Baracoa que frustró. Ellos querían impedir la zafra. No le vamos a echar a estos miserables de la CIA que secuestraron a nuestros pescadores la culpa. No, nos tenemos que echar la culpa nosotros mismos. Reveses ha sufrido la revolución y los ha sufrido más de una vez, y reveses de verdad. ¿Y lo sufrimos cuántas veces a lo largo de la historia de la revolución? Pregunta. En el Moncada, en el Granma, nos quedamos 6 o 7 con unos pocos fusiles cuando la huelga de abril, montones de veces. Si nosotros no hacemos los 10 millones, tendremos dos cosas. Ya está diciendo, no ha dicho todavía, pero está aquí a punto. Tendremos una derrota moral incuestionable, no hay duda. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos sinceramente que existían las condiciones objetivas para imponerse y alcanzar una meta de esa naturaleza. O sea, de todas maneras, él tenía siempre la razón. Él no estaba equivocado. Todo lo que le dijeron, no. Estábamos creídos de que sí. Continúa diciendo, y si esa meta no se alcanza, todavía no lo ha dicho, solo sobre nosotros mismos, sobre los revolucionarios, habrá que buscar las causas, las razones que no son objetivas y que son subjetivas. Y empezó aquí con el lenguaje este de objetivo y subjetivo. Y nosotros sobre ese problema hablaremos oportunamente y explicaremos. Todavía no va a explicar esto con detalle. Más adelante él va a dar la explicación objetiva y subjetiva de por qué los 10 millones no fueron. No creo que sea este el momento de hacer la completa y exhaustiva explicación acerca de la marcha de la zafra. Pero aquí viene el bombazo. Pero si ustedes quieren que les diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Sencillamente. No voy a andar con rodeos para decirlo. El enemigo sacará todo el partido de eso y no debemos culpar a nadie sino a nosotros mismos. Duro papel este de venir a expresar todas estas cosas, pero nosotros venimos que sacrificado, ¿eh? Nosotros venimos a cumplir ese deber. Más duro todavía, créanmelo, y eso sí es duro, es la noticia, los 10 millones. Duro, y creo que nunca más, ojalá que nunca más me vea en el amargo deber de dar una noticia como esa. Pongamos el acento en el revés y empinémonos sobre el revés para engrandecernos, para multiplicar nuestras energías, para multiplicar nuestro esfuerzo. Y ahí, bueno, continúo diciendo, y como siempre su final numantino de Patria y Muerte Venceremos, esto él nunca dijo convirtamos el revés en victoria. De esta frase de pongamos el acento en el revés y empinémonos sobre el revés para engrandecernos, ahí los guatacas del doctor del partido entonces crearon esta frase de convirtamos el revés en victoria. Ahora, después aquí, que es para cerrar, que sí me va a dar tiempo ahora, en el discurso del 26 de julio del año 1970, en que tiene invitado a todo el Jacob y a toda una catilinaria, incluso estaba el presidente, el secretario del Partido Comunista de Estados Unidos estaba presente ahí. Ese día fue el que dijo esto, para ya acabar de salir de ese asunto y ponerle punto final, dijo: vamos a empezar por señalar en primer lugar que todos estos problemas es responsabilidad de todos nosotros y la mía en particular. No pretendo ni mucho menos señalar responsabilidad que pretenda que no me pertenecen también a mí y a toda la dirección de la revolución. Aplausos. Lamentablemente, estas autocríticas no pueden ser fácilmente acompañadas de otras soluciones consecuentes. Mejor sería, escucha que manipulador, ya él sabe esto que se ha estado diciendo, que él podría renunciar o que habría de renunciar porque este es el gran fracaso de la revolución, de la cual fue su máximo artífice. Por tanto, como pasa en este tipo de cosas, la gente renuncia. Y él lo sabe, que se ha estado comentando, o acaso lo mandó a la calle de decir eso. De manera que él dice, mejor sería decir al pueblo, busquen otro, incluso busquen otros. Ya está queriendo embarcar a todo el mundo. O sea, no solamente busquen otros, sino busquen otros. O sea, detrás de mí, como el Titanic, se va a hundir un montón de gente. Pero claro, es un manipulador. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Empiezan las exclamaciones de no, no, no. Y entonces dice él, sería mejor. En realidad, también por nuestra parte sería hipócrita. Y entonces, claro, y la gente comenzó a decir, no, no, que te quedes y no sé qué. Bueno, continuó diciendo él, el camino es difícil, sí, más difícil de lo que parecía. Sí, señores imperialistas, porque siempre hablo de imperialismo, es difícil la construcción del socialismo. No, el socialismo no es difícil construir, el socialismo es una porquería. Esto no es difícil, ni más fácil, ni más difícil, ni nada. Esto es, señores, este esquema de una radiografía de los 10 millones ahora, a 50 años de este hecho, haciendo una radiografía a través de los propios discursos de él. Ahora, lo interesante de esto es el hecho de que, ¿qué cosa? Yo seguí buscando información, él terminó haciendo, lo cual sí fue un esfuerzo tremendo. Y terminó a la larga teniendo ciertos resultados. Hizo, es la zafra más alta de Cuba, hasta ahora, que se sepa, 8.5 millones de toneladas de azúcar. Sin embargo, lo que casi nunca se admitió fue que en el 68, en el 69, solamente se produjeron 3.7. ¿Cómo tú vas a saltar de 3.7 a 10 millones? ¿Ok? Y la idea era que esos 10 millones, 5 millones, se los iba a comprar la Unión Soviética a un precio más alto que el que estaba en el mercado internacional. Porque como él era el niño mimado de Brezhnev, y además la Unión Soviética lo que quería era tener su base de influencia en la región, por eso es que era cierto que le compraba el azúcar más alto que lo que estaba en el mercado internacional, a la vez que le vendía el petróleo a un precio más bajo que lo que se vendía en el mercado internacional. De esta manera lo favorecía. Y los soviéticos se habían comprometido a comprarle 5 millones de toneladas de azúcar. De ahí, 2 millones irían a parar al mercado mundial a precio regular. El resto de los países socialistas, el resto para consumo nacional. Ahora bien, 10 millones de toneladas de azúcar, 10 millones, de los cuales se produjeron 8.5, fue lo que se produjo. Ok, la población de Cuba, según el censo del día 6 de septiembre del año 1970, que es el primer censo que se hace con la revolución, el último se había hecho en los años 50, arrojó que Cuba tenía 8.569.121 habitantes, de los cuales había más población urbana que población rural, pero bueno, puntualmente. El censo el día 6 de julio, perdón, rectifico, el día 6 de septiembre del año 70, que yo me acuerdo, yo estaba en séptimo grado cuando aquello, ese día hubo una programación especial, ese día se puso en la televisión, un detalle interesante, que ahora se puso la película del Titanic y todo aquello, en la televisión cubana, y Manuel Ortega fue en la televisión, apareció diciendo los resultados y todo aquello, arrojó que Cuba tenía una población de 8.569.121 habitantes. Por tanto, Cuba arrojó una producción de azúcar que era, bueno, vamos a poner que se va a vender una parte, pero daba de todas maneras per cápita 1 millón de toneladas de azúcar por ciudadano cubano. ¿Sabe? No había razón ninguna para que ni antes, ni en ese momento, ni después Cuba tuviese el azúcar racionada como la tiene todavía, señores. ¿Qué es esto, señores? A mis amigos, no ustedes cubanos que me están escuchando, que entendemos perfectamente esto. A mis amigos que me están escuchando ahora en Centro y Sudamérica, que estas cosas abran los ojos, que esto es lo que le está pasando a Venezuela y es lo que podría pasar a Argentina, a estos países todos envueltos por la izquierda. No había necesidad ninguna que Cuba, que era la azucarera del mundo, tuviese el azúcar racionada y que el azúcar de Cuba estaba racionada, pero no solamente racionada. La ración esa que te tocaba por la libreta, que era magra, que no te alcanzaba, porque tú puedes racionar, pero tú puedes racionar un punto en que tú tengas una ración como un náufrago que se queda en medio del bote y saca la cuenta de los panes y de pronto le dicen, te vamos a recuperar dentro de 5 días y tú te distribuyes los panes de manera que tú te den esos panes para que te rescate el salvamento, te rescate del mar. No. Las raciones de Cuba nunca alcanzaron para nada. Todas se quedaban cortas. La de café, la de cigarrillos. Nadie llegaba a fin de mes, como se decía, con la ración. Pero aparte de eso, cíclicamente le iba cortando más y más y más y más y más. No había razón ninguna para que el cubano, que le encanta el dulce, que le encanta la raspadura, y que el cubano come los dulces más dulces del mundo, no había razón ninguna para que en Cuba el azúcar estuviese racionada. Pero además de eso, junto que racionaba, dice, bueno, también las raciones honraban la norma, a fin de mes llegaba lo que llegaba a la bodega. No, junto con eso, de pronto se desaparecía el azúcar, o sea, ni siquiera había que se entregaba el azúcar de acuerdo con el cronograma siempre. No, ni siquiera eso. O sea, esto es el diablo, la vida diabólica, infernal, sobre dos patas para cada ciudadano cubano, señores. Nada, esto es la historia a 50 años del fracaso más grande de una de las campañas locas, demenciales de un orate que se llamó Fidel Castro, que terminó mal todo esto y dejó el país arrasado después. Así que ahí lo tienes ahí. Y gracias como siempre por haberme acompañado. Yo voy a regresar a este tema lo que me queda de año con otros apuntes acerca de los 10 millones, pero hoy fue importante que a través de las propias palabras del artífice, del creador de esta campaña, analizásemos este fracaso tremendo a través de él. A través de él, aquí no hay escape ninguno. Aquí no lo puede exonerar nadie, ni Cristo en su inmensa bondad. No se puede. Este orate convertido en polvo de matarratas, allí en ese ceboruco que le han puesto infamemente al pie de la tumba de Martí, que algún día volaremos ese ceboruco y estallará en aire en mil pedazos ese ceboruco. Este señor fue este orate en jefe, fue el que dirigió los destinos de Cuba, estuvo y tiene martirizada Cuba, después ahora con este esperpento que se llama Canel, ahí hasta el día de hoy, y esto tiene el cuento nunca acabar como el cuento de la buena pipa. ¿Cuándo se va a acabar? Todo se acaba, señores. Hasta el coronavirus se va a acabar. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales, que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae con